Esta es La Jugada Maestra. Deportes en agricultura. Pasión, fuerza, entrega. En una selección de primer nivel. Pedro Carcuro, Patricio Yáñez, Manuel de Tezano, Ignacio Valenzuela, Juvenal Olmos, Cristian Caamaño, Carolina Fernández, César Olmos y Patricio Muñoz. La pasión del deporte corre por nuestras venas. Somos Deportes en Agricultura. Una presentación de Hyundai, camiones y buses, marca de calidad mundial, una empresa indumotora. Construmat, especialista a tu medida. Steel, tecnología alemana más cerca de ti. Collahuasi, somos mucho más que cobre. Hotel Regal Pacific, en Santiago y Buenos Aires. Es nuestra jugada maestra. Es Deportes en Agricultura.
Hola, ¿cómo les va? ¿Cómo están ustedes? Muy buenos días. Después del fin de Semana Santa, volvemos con todo. Claro que sí. Después de tener un fin de semana apasionante en lo futbolístico, estamos de vuelta. Aquí está don Patricio Nazario Yáñez, don César Olmos, Linda Mesa, Beto Rodríguez en los mandos técnicos, gusto saludarte. Javier Muñoz en la producción periodística. Son las 7 de la mañana y un minuto, el momento para contar de los temas que serán tratados durante esta hora de conversación. Algunos van como titulares, otros nos ocupan en la conversación. Por ejemplo, polémico penal le da el triunfo a Colo-Colo y frena el invicto de la Universidad Católica. Es lo más interesante que nos deja esta jornada futbolera. Universidad de Chile silenciosamente está arriba en la tabla y se prepara para jugar un gran clásico en Copa Libertadores frente a la Academia, frente a Racing. Y a propósito de duelos entre chilenos y argentinos, Chile ya entrena en San Juan, Copa Davis, este viernes y sábado, la fiesta del tenis. Alexis ahora es figura en Inglaterra, volvió al gol y se retiró a los 75 minutos en medio de los aplausos tras la victoria del Man U. Y habemos Champions mañana. Arturo Vidal podría ser titular de vuelta en los entrenamientos para jugarle al Sevilla cuando comiencen los cuartos de final del torneo de fútbol más apasionante del mundo.
Este equipo no descansa para entregar la información con pasión y energía. Es el equipo de Deportes en Agricultura.
Patito, estuvo muy feo el tiempo en la playa.
Estuvo malo, ¿eh?
Por Dios, ayer era neblina, el día sábado. Invierno. Día de invierno, ha sido un frío. ¿Tú fuiste a la playa?
Sí, pero no me tocó tan malo. Me tocó nublado, pero no tan frío, en Tunquén.
Mira qué curioso, estando tan cerca, sí. Yo estaba en cerca de Concón, en Costa Brava.
Sí.
¿Qué te parece?
En Coquimbo hubo llovina intensa en las mañanas, fue dura la cuestión.
¿Y cómo se ve ahora? Con
marejadas, lamentablemente, que dejó una persona fallecida.
En Cachagua,
sí. Sí.
¿Cómo se ve el
en Santiago, clima? Pedro, como el día de ayer, con 8, 9 grados como mínima y 28, 29, 27... 26. Espero que el fin de baje un poco la temperatura.
Ya, nada más. No hay nada más que se pueda decir.
Hay un par de nubes, una cuestión a lo lejos que podría caer un par de gotes, claro. Par de gotas para el fin.
¿Por el Pacífico viene?
Sí.
Los frentes vienen casi todos del Pacífico.
Sí, vienen del sur.
Sur.
Y arrasan para arriba, por eso de repente cuando vienen con fuerza cae todo el agua entre la.
Pero Pato, para el martes y jueves a la hora de los partidos no hay lluvia.
No, acá en Santiago, ¿sí? No, nada.
No, vamos a hablar de la Copa Libertadores. Ya. Colo-Colo juega con Delfín, no lo alcancé a decir en los titulares, ¿sí? El jueves. Así que es una semana extraordinaria de Copa Libertadores. Partamos por el tema del momento. ¿Fue penal o no? Es lo que. Más 569-8199-5278. ¿Puede ser este el tema? Entre otros, sí, ustedes siempre opinan de lo que quieren, nunca nos agarran mucho en las sugerencias. Pero el tema del penal está bueno. A ver, escucho la voz autorizada de los dos analistas de esta mañana.
A mí por la tele, porque yo lo vi por la tele, me parece penal.
¿Por qué? Argumentame brevemente.
Por la trayectoria del balón en el centro que va, vamos, en paralelo a la línea de fondo, y en el momento de contactar el brazo, el balón sale hacia la portería. Eso es lo que yo veo.
A mí no me parece verdad. Yo también lo vi por la tele. Estaba en el estadio. A mí me parece que Ampuero hace el gesto de tratar de ocupar el pecho para desviar la pelota, y efectivamente le roza en la mano. Lo reconoce el mismo jugador, digamos.
Pero hay después, pecho primero, pero
después,
¿no?
Que, después de que él la intenta rozar con el pecho.
¿Tú crees que hay?
Yo creo que sí. Las imágenes del CF, lamentablemente, esta vez no son tan aclaradoras, porque no. Los ángulos no. No te permiten. Falta el ángulo como de atrás, como para saber.
Es que es la jugada. Es que, sí. Yo creo que es la jugada maldita.
Hay dos. Aquí está la gran disyuntiva. Si la pelota golpea en el pecho primero y después da en el brazo a la altura de la muñeca, que sería el antebrazo, ¿es penal o no? Si da en el pecho primero. Porque si fuese directamente la pelota al brazo, no hay ninguna discusión. Duda, sí. ¿Por qué? Claro. No hay. Pero al golpear en el pecho se transforma en un atenuante, porque obviamente que para poder amortiguar pectoralmente la pelota tiene que abrir los brazos. Uno no puede tener los brazos pegados al cuerpo. Es un gesto técnico que uno lo ve en las fotos cuando se salta con los brazos flexados hacia adelante para poder ahuecar el pecho y que la pelota no rebote como si fuese pecho de palo, lo que está.
Claro.
Ahí está la gran. Ahora, hay algunos otros que dicen que hoy en día la tendencia de los árbitros es a cobrar todo lo que sea mano, tratar de dejar de lado la interpretación.
Claro.
Ahí está la.
Yo anoche,
para mí es re complicado.
Anoche, cuando llegaba de Iquique, porque llegué bastante tarde, a propósito, estuve sobrevolando más de 35 minutos por tráfico aéreo en Santiago. Ayer no sé qué tanto avión había, no había nadie en el
aeropuerto. Fin de semana.
Pero el aeropuerto estaba pelado.
Ah, y no podía autorizar.
No, entonces no, fue por tráfico aéreo.
Eso fue
la pomada.
Lo que dijo el piloto.
Claro,
yo se le tengo que ver. Yo estoy en manos del piloto cuando voy arriba.
Así que te vino
estoy jugando la vida.
Ya, no le puedo. ¿Te vino la calambrina
me,
o
no? Me vino todo. Sí, así va, así, a ver, a pipi.
Pero Pedro, tú especulas que no era, que era tiempo, entonces,
normal,
que era clima.
Normal, no, pero a veces por cualquier razón, a veces comienzan a gastar combustible, uno vaya a saber, le falla el tren de aterrizaje, no sé, pues de repente uno no. A uno le venden una pomada para tranquilizarlo,
no
para
decir, no
está fallando el tren de aterrizaje, te venden una pomada. Bueno, ¿y qué pasó?
Bueno,
llegaste tarde a la casa, te
retaron. No llegué tan tarde, pero está la discusión en el fútbol argentino justamente de lo mismo, de un rebote que da en el pecho y el gallo tiene el jugador tiene la mano, el brazo abierto y le da.
¿Y qué cobraron?
Penal. Entonces decían algunos que no era penal y otros decían que sí era penal.
Pero ahí le da directamente en la mano, no.
No.
Es decir, le da en el pecho.
Pecho y mano, ya.
Y brazo abierto, decía, no es penal, es que da el rebote. Entonces, a mí me parece que no es tan evidente, es decir, César señala y me da la impresión que intenta darle con el pecho.
Por el gesto que hace.
Por el gesto, es intento, ¿me entendiste? Entonces, ante el intento, yo no sé si le da o no le da. Si fuese un rebote, claro, yo estoy de acuerdo contigo, pero no lo veo tan claro. Fíjate por que lo que le dan el brazo y el balón se desvía completamente, por eso digo que es penal.
Tú ves que cuando hay una pelota dudosa, dudosa, el equipo que eventualmente sería el favorecido, en este caso Colo-Colo, levantaría las manos o gritaría en penal. Aquí no hubo ni siquiera reclamos, porque yo creo que nadie se dio cuenta, salvo el árbitro, que me parece que espera la información del juez asistente que corría por la tribuna Andes.
Pajarito
no reclama.
En la línea,
no, Pajarito no reclama.
No, los que están en la línea no, los que están fuera de la línea, estos que van apoyando la jugada, eso inmediatamente.
Eso levantan la mano, sí.
Eso levantan la mano.
Bueno. Sí. Pero Pajarito no, pero Pajarito sigue. Va a buscar el córner.
No, claro, él, exactamente, no se da cuenta siquiera. Sí.
¿Qué les pareció el partido? Meritorio lo de Guede, ¿eh? Ha ganado 10 clásicos contra la U y la Católica. No falla, incluso quedándose en la casa. Guede es certerísimo en estos partidos, sí. Hacía rato que Colo-Colo ha hecho un buen apronte para jugar Copa Libertadores, porque fue mejor que el líder. Creo que fue mejor. E impidió que Católica se despegara en el primer lugar de la tabla y se arrancara
a 11
puntos de Colo-Colo. Sí.
Y no, para mí no tuvo Católica, no dio la ancha. Yo creo que hay partidos, hay circunstancias donde Católica enfrenta los partidos de una manera que tiene que ver sin extraviarse, como lo ha hecho en calidad local. Yo creo que el otro día, el primer tiempo, fue muy bajo. Yo creo que ahí Colo-Colo le tomó el pulso y me parece que quedó en deuda Católica con lo que tiene que rendir. Yo me acuerdo un partido que estaba Víctor Hugo Castañeda, Lucho Murri, y que lo fueron a jugar al Monumental, y dijo acá le faltaron huevos a los jugadores, le faltó presencia. Yo creo que a Católica le faltó presencia anímica, espiritual, para desarrollar lo que venía haciendo.
¿Y el plan de Beñat San José, César?
A mí me parece que sí, fue un poco, bueno, lo que pasa es que además toma riesgo táctico, además, al cambiar su línea de fondo. A mí, en todo caso, lo que me llamó más la atención es que cómo Colo-Colo dominó todo el partido. Colo-Colo dominó el partido completo, lo ganó de punta a cabo. Yo no estoy de acuerdo con lo que dice Beñat San José cuando ellos dicen que en el segundo tiempo mejoraron mucho y fueron mejores que Colo-Colo. Para mí no es cierto, porque una cosa es tener la pelota y otra cosa es dominar el partido. Son dos cosas distintas. Y claro, Colo-Colo le cede la iniciativa a la Católica tiene más la pelota, pero genera muy poco peligro. Y por contrapartida, se come varios contragolpes de Colo-Colo y pudieron terminar en gol. Entonces, las mejores oportunidades del segundo tiempo las tuvo Colo-Colo, pero por lejos.
5-1 o 5-2 podría haber sido el
tranquilamente
resultado de acuerdo a oportunidades.
Colo-Colo lo ganó el partido de punta a cabo. La Católica no tuvo nada que hacer y bueno.
Estábamos en un partido en que había un necesitado, Colo-Colo, para no perder contacto con los punteros, y un equipo que tenía que ratificarse. Esta era la primera prueba importante para Beñat. Sí. Claro, uno puede decir contra la Unión, pero la Unión viene de tumbo en tumbo, la Unión viene herida, viene mal. Es decir, la primera gran prueba de Católica la tenía en el Monumental. Era como para ponerse chapa tempranamente de candidato al título, para consolidar, ya con, hubiera quedado con 7 partidos invicto, hubiera llegado a 21 puntos, era impresionante. Y yo creo que, como tú dijiste, no dio el ancho, no respondió la Católica, aunque Agüed, por ejemplo, dice que hay este discurso que se está poniendo reiterado
en el fútbol.
¿Cuál? Hay gente que no quiere que nosotros seamos punteros.
¿Pero qué gente?
Que no lo entiendo. ¿Quién puede...?
¿Quién no quiere y cómo opera para que eso no resulte? Mucho, pero lo repitió Beñat también, ¿eh?
Lo han dicho.
Beñat dijo lo mismo.
Pero lo dicen en todos los equipos. Ahora le tocó el salto a la Católica.
¿Sabes lo que pasa? Que hubo un par de circunstancias, un par de jugadas donde el árbitro claramente miró para el lado. Es decir, una con Baeza y otra con Carmona, que perfectamente podría haber significado otra amarilla y la expulsión de nuestros dos jugadores.
Insurralde también, yo creo.
Pues, y a Insurralde también, sí, una, claro. Sí. Entonces, cuando el técnico Colo dice, no nos metieron la mano, Concepción, el penal que no fue, bueno, el sábado el árbitro le echó una mano al grande.
Los dos son grandes, al local. Sí,
no digo por estadística, por número, por encuesta.
Se van a enojar los hinchas de Católica por lo que tú estás diciendo, Pato. Tengo que defender.
Si tú hace un mes atrás leíste la estadística, ¿quién tenía más hincha? Era Colo-Colo, la U Católica. En ese orden lo digo.
Sí, el grande en términos relativos, el más grande de los dos, digamos.
No, son los dos grandes, pero el de más convocatoria, ya está bien.
A ver qué dijo Agüed. Oye, perdón, un segundo, espérame. Es que me dice Javier que está colapsado el WhatsApp, que están con dificultades para recibir y procesar. Está colapsado el WhatsApp hoy por la mañana a las 7:13. A ver qué nos dicen hombres del partido. Primero Agüed y después el Mago Valdivia. Vamos con Agüed.
El detalle fue el árbitro, que se equivocó bastante en contra nuestro y bueno, cuando se equivocan de esta forma suele pasar esto. Por suerte a veces molesta que Católica esté arriba, molesta que si ganábamos le sacábamos 11 puntos a Colo-Colo y bueno, esas cosas parece que no le gustan y bueno, se termina equiparando de esta forma. Es difícil porque a lo contrario no se lo puede tocar, entonces eso la verdad que condiciona mucho el juego. La otra vez me preguntaron también en cierta parte en el plano internacional por estas cosas, ¿eh? Porque no le cobran todas estas cosas. A algunos jugadores, digamos, se los cuida de una forma especial y después a los nuestros nos matan a patada y no pasa nada. A Diego lo maltratan para todos lados, los dos. A Diego Rojas le pegaron un planchazo en el pecho y la excusa fue que era chiquito, entonces que por eso fue que lo golpeó ahí. Son excusas, la verdad, lamentables.
Claro, es que no fue planchazo en el pecho lo que le llegó a Diego Rojas. Fue una entrada violenta de Carmona, pero no fue un planchazo. Como la agarra como con el mulo, entre el mulo, la rodilla. En fin, pero en todo caso, esto es lo que se conoce, Pedro Pato, vulgarmente como llanto. Esto es puro llanto, ¿no? Así que el árbitro está bien. Beñat dice, este partido fue un partido estrecho que se pierde por un penal mal cobrado. luego relativiza la propia responsabilidad, la responsabilidad de él y la responsabilidad del equipo en la derrota. Pero si uno mira los 90 minutos, no fue tan así, si Colo Colo ganó el partido bien. Claro, lo gana con el penal, pero lo pudo ganar con los tiros de pared que pegaron el palo, con los derrilleros que pasaron cerca. Sí, claro, sí, ¿no?
Rivero tuvo dos o tres oportunidades clarísimas.
Entonces no es... Pero la semana hubo lloriqueo por parte de los árbitros, entonces
es que te acordé, Pato, que lo dijimos.
Esas cuestiones son las que van dejando y van molestando y van haciendo ruido para que los jugadores declaren esto de que hay persecución, de que no hay... Esta cuestión, esta declaración sucede en otras latitudes. Y te citan al tribunal, sí, y te meten te meten varios partidos de sanción.
Pero tiene razón, Pato, lo habíamos hablado, Pedro, en la previa, de que había hecho la clásica, la del libro, había ablandado al árbitro, claro, diciendo...
Ahora,
se usa,
pero se usa como en años 50, claro, es muy vieja.
Lo delicado del tema es que el árbitro cuestionado es el representante chileno en la Copa del Mundo, el señor Bascuñán, en este arbitraje chileno un tanto desvalorizado en este momento. Este es el que va al Mundial y tiene este apronte en un partido importante que no es de los mejores, o por lo menos muy criticado, muy cuestionado, muy en la polémica.
Ahora, digamos que la jugada en sí, nosotros no nos ponemos de acuerdo, lo vimos por la tele, y no nos ponemos de acuerdo.
Cuando no tenemos claridad.
Bueno, pero imagínate el árbitro que tiene que decidir en fracciones de segundo, entonces uno tiene que poner sobre el rasero también ese tipo de jugada. No estamos hablando acá de la jugada que viene, el balón arriba, el salto, el codazo, que no lo vio. No, acá es una jugada tremendamente rápida, tremendamente, y porque está de espalda además la posición del juez del compromiso. El asistente está, si el ancho de la cancha son 72, tiene que haber estado por lo menos a 60 metros, es decir, a 45 metros por lo menos de la jugada. Entonces, digámoslo también, que es una cuestión donde cualquier árbitro del mundo pudiese haberse equivocado.
Sí,
no,
es que jugaba muy bien.
Ahora, yo no sé si es que para que Colo Colo, más allá de lo que vaya a pasar este jueves con Delfín, se vuelva tan optimista después de este partido, Pedro Pato.
Escuchemos al mago Valdivia. A propósito de este optimismo, él dice, esto es para repetirlo frente a los ecuatorianos del Delfín.
Que no es difícil, no es difícil para nada, es cosa de nosotros mismos tomar conciencia de eso y jugar con mucho amor, con mucho amor a la camiseta, saber que una Copa Libertadores es totalmente diferente al Campeonato Nacional, pero mientras nosotros estemos bien conscientes de la calidad que tenemos como equipo y como individualidades, tenemos que hacer las cosas bien y en lo posible que uno lo hace bien, vienen los resultados.
Insiste mucho en que están en condiciones, es un partido clave. Este es el partido que tienen que ganar a Delfín y Bolívar acá en Santiago para poder tener aspiraciones. Es fundamental para Colo Colo, si no, chao pescado. O sea,
cuatro o cinco goles tiene que haber, es decir, mínimo de diferencia. Mínimo entre Delfín y Colo.
No le pongáis tan.
Pero que Pedro, si yo he visto jugar los partidos que ha jugado Delfín.
¿Ya?
No, olvídate.
El equipo rudo.
No.
Y aparte, se le lesionó a la estrella, Pato, el Tuca Ordóñez. ¿Te acuerdas de ese delantero ecuatoriano, alto, grandote?
Sí.
Está lesionado. Tampoco viene. Ni siquiera viene la estrella máxima del equipo, claro, del Delfín.
No, mínimo así para dejar las cosas claras. Es decir, cuatro o cinco goles tiene que haber de diferencia entre Colo Colo y Delfín el próximo juez. Eso no. El resto es porque jugamos aquí, jugamos allá, dosificamos el 1-0, el 2-0, nos conformamos, pero la diferencia no es mínima de 4 a 5 goles.
Rotundo, Pato Yañez, llegó hasta mañana.
No, es que lo otro es vender la pomada. Es decir, si alguien de Colo Colo quiere venderla, como dijo en algún momento el técnico Colo Colo, ¿te acuerdas? El primer compromiso que pierde, que este es el camino, por fin encontramos el camino, y resulta que perdió, y resulta
contra Nacional.
Atlético Nacional. Entonces, claro, esta... Si los jugadores quedaron satisfechos, conforme con lo que hicieron frente a Católica, donde fue superior, donde, como decía muy bien César, de principio, en los 90 minutos, más el tiempo agregado, fue mejor, fue superior Colo-Colo, la diferencia tiene que estar ahí para el ecuatoriano Delfín.
Ahora, silenciosamente la U está en la pelea, silenciosamente, con esta opción que tomó el técnico Hoyo de jugar con equipo alternativo, dejó 5 o 6 titulares a lo menos en el banco, le ganó a Audax en un estadio azul enfervorizado con el nuevo pasto sintético de la Florida, le ganó 3-2. Monzón apareció Díaz, dos hombres del banco fueron los que condujeron a la victoria, sí, a la Universidad de Chile frente a este equipo tan atribulado como es Audax, que no logra embocar, que está en la parte junto con Iquique, que son los que están cerrando el lote en este momento. Pero la U ahí está, ya se ubica en el primer lugar, al igual que Universidad Católica, sí, ambos con 18 puntos. Huachipato, Higgins y Colo Colo vienen después con 13. Sí, ¿qué les pareció a la U en Viernes Santo en la nueva cancha de la Florida?
A mí me pareció que la Hoyo apostó por, efectivamente, como tú dices, Pedro, dejar varias gente en la banca. Solamente mantuvo la defensa titular, Herrera, y montó a Vilche Echeverría y Jara. Y adelante era todo recambio, salvo Ángelo Araos, que lo podemos considerar titular. Pero toda la línea media de la U y los delanteros de la U eran reserva. Se la jugó con eso Hoyos y bueno, y ganó el partido. Eso pues, cuando yo decía antes que Colo Colo no puede ser tan optimista, porque Colo Colo, cuando ha hecho esos cambios en torneo nacional, le funciona más o menos tirando para mal. A la U, en cambio, sí le está funcionando la amplitud de plantel que tiene. Se habla mucho de que la U tiene un plantel mucho más ancho, mucho más amplio que el de Colo Colo, y creo que es verdad, o por lo menos a nivel local se está notando. A nivel local se está notando. Otra cosa será a nivel internacional.
Hoyos dijo que tenía un plantel de...
Sí, lo que pasa es que Hoyos es súper edulcorado para todo lo que tiene.
Tiene al Messi sudamericano.
No, lo que pasa es que muy...
Pero cosas de Soteldo con Messi,
esa es la mejor.
Es una verdadera exageración.
Pues se ha comparado a todos con todos.
No, está bien, pero en esta puntualmente ya como que nos fuimos al tacho, pero uno entiende por dónde va don Guillermo Hoyos, que es en el afán de levantar su plantel. Yo creo que fueron 30 minutos muy, muy buenos del Audax, lo mejor que lo he visto en el año.
Los 30 primero.
Sí. Es decir, en una actitud, una disposición, una precisión ofensiva, acorraló a la U, una U nueva, de medio campo hacia arriba. Y el segundo tiempo la U puso el equilibrio, lo ganó bien en un buen partido, así que un buen triunfo de Universidad de Chile.
Aunque pudo ser perfectamente empate, Pato, ¿eh? Si Tarifeño se pierde un gol.
Claro, o un 4-2 también pudo ser.
También pudo ser. Sí,
fue un bonito partido.
Fue bonito el segundo tiempo.
Un lindo partido.
Notable el segundo tiempo.
Lo que viene de Copa Libertadores, además, para la U. Vamos a estar dentro de un ratito con Romina Martínez para que nos cuente cómo viene esto, porque viene Racing. Viene este chico Lautaro Martínez, del cual hablan maravillas, lo hemos visto además.
Anoche está el bombo, platillo, grito, dije yo, están en huelga acá otra vez, la cuestión es la gente de Racing, a la hora que yo llegaba, po. Bombo, platillo, dale.
Estuviste...
Racing, y después llegué a la casa y vi el partido.
Pero claro, estuviste en todas, Pato, estuviste con el sobrevuelo en el aeropuerto, después fuiste al hotel de Racing.
No, pasé.
No.
El aeropuerto está...
¿Qué noche?
El bombo va...
verso contacto. ¿A qué hora llegaste anoche?
Como a las 9:00.
Y el avión aterrizó a las 6:00.
No.
¿Te agarró el taco también de la ruta 68?
No, para arriba estuvo expedito. Ya,
porque a lo mejor dije yo, a lo mejor también. Impresionante el pic. Es el pic histórico. Yo nunca había visto un pic como.
De
taco, de colapso, sí, porque.
Fue tremendo, ¿no?
Se produjo un problema en la cuesta de Barriga con los autos y todo esto incidió, Sermón.
En la cuesta Zapata hubo, Pedro.
No, en la cuesta Barriga.
Donde estaban los buses.
Es la cuesta Barriga.
Sí,
porque se interrumpió el tránsito a esa altura y todos los que iban de Santiago a Viña tenían que hacer la cuesta de.
Sí, pero los buses no cabían.
Al doblar quedaron trabados y se armó el escándalo. Bueno. Yo me vine ayer en la mañana, tranquilín, John Wayne.
No, yo me vine el sábado en la noche, muy, muy, muy precavido.
¿Sábado en la noche?
Sábado en la noche.
¿Te perdiste el sábado? Ah, viniste acá.
Vine aquí, sí. Ya. No, finiquitar, no, fue un sábado tranquilo.
Oye, Lautaro Martínez, ¿en cuánto lo van a vender? A lo mejor porque en Argentina yo he escuchado a comentaristas decir que es la aparición más importante del fútbol mundial. No están hablando dicen es más que Mbappé, más que todos los...
Jugó ayer, llegó y jugó de calidad visitante contra Defensa y Justicia.
Estuvo la nómina de San Paoli para España.
Y anotó. Y marcó.
Ganó Racing a Defensa y Justicia ayer.
Sí, ganó parece.
Así que
sí,
te lo voy a ver al tiro, dame un segundo. Mientras vamos con los whatsapperos, de verdad que ha sido difícil hoy, ha sufrido el equipo nuestro que prepara los whatsapp porque... Pobrecito. Está colapsado, entonces no ha funcionado bien el número, el más 569-8199-5278. Vamos a tener que poner otro número de WhatsApp, Beto Rodríguez. A ver, escuchemos.
Hola amigos de Radio Agricultura, les habla Eduardo Sánchez. Mira, mi modo de ver, el penal fue penal, con la nueva regla de que las manos que tienen que estar el bajo, en el, al lado del cuerpo. Pero resulta, más allá de eso, lo que me dejó la duda, y ojalá que esto no pase el día jueves contra Delfines, que se perdió muchos goles Colo Colo, esos goles que se perdió Rivero, nos puede costar muy caro en una cita internacional, y esos goles tenemos que hacerlos. Muchas gracias, que estén bien.
Hola, soy Carlos. El penal brujo que le cobraban al Colo es el producto del escándalo que hizo Guede la semana pasada. Entonces después los árbitros entran con miedo y le cobran cualquier cosa. Gracias.
Oye, la gente está tomando como tema fundamental el penal, obvio, y Colo-Colo, dicen, lo que tú decías, ¿no? Tiene que ser contundente en lo ofensivo, también decía un whatsappero en el partido frente a Delfín. Es un partido que no da para la victoria por 1-0 así, arañando el triunfo. Hay que demostrar contundencia y superioridad para ir después a Ecuador a ratificar esto.
Claro. Uno mucho hablaba de la línea de cuatro, que jugó con cuatro al final, pero no se notó en absoluto, ¿eh? Digamos, porque al final los dos laterales subían y Baez era el que se quedaba como haciendo la línea de tres nomás, como lo ha venido haciendo Colo Colo. Entonces no hubo incidencia. Me encontré bajísimo, ¿sí?, al Pájaro Valdés, más allá del penal, en la incidencia del juego, en lo que él gravita. Me parece que le falta una a Valdés, algo más que tiene, sí, que ver con lo que determinaba mucho su posición de salida, de arranque en la generación de fútbol.
¿Y tú te parece, Pato, que se equivocó Beñata al salir con línea 3 también? Porque Beñata también varía su esquema atrás, sí, y sale con Kusevich, con Lanaro y con Ampuero.
Con muchos volantes.
Y sale, claro, hace una línea de 3 que no la había hecho en el resto de campaña. La corrige en el segundo tiempo, cuando pone a Mañasco y vuelve a hacer línea 4. Pero no sé, me pareció que era... ¿A quién quería tomar, digamos?
Yo creo que quería presionar.
Quería tomar a uno con
agarrarlo, y resulta que lo empezó a agarrar dentro de su propia zona. Es decir, Católica retrocedió demasiado. Entonces ahí me deja la duda, sí, porque Beñat dice después, yo no quise hacer esto. Entonces fueron los jugadores los que no soportaron la presión y solo se fueron metiendo atrás, porque si jugáis con tres para ir a buscar a Colo-Colo prácticamente en su propia zona.
Sí, claro. ¿Verdad? Ahora, es cierto que Colo-Colo, por lo menos los primeros 25, 30 minutos, fue apretada bastante arriba. O sea, sí, Colo-Colo salió a apretar arriba, salió a buscar a la Católica en su propio campo.
Eso lo hace bien, ¿ah?
Sí, eso le resulta. Ahora,
y cuando se mete un poquito atrás, como el segundo tiempo, digo, ya vengan muchachos, venga Católica, y se acomodan también.
Y sale
atrás,
contragolpe, viene, que está en plan. Sí. Si le está funcionando eso a Colo-Colo, lo que pasa es que es mal visto, ¿no? Es mal visto que Colo-Colo juegue así, ¿no? Claro. Colo-Colo tendría que ir para adelante, jugar siempre para adelante. Exacto. Pero bueno, en la medida que sea eficiente y que sea acorde con la capacidad física de sus jugadores, creo que está bien.
Y ha sido eficiente Colo-Colo, salvo algunos momentos donde no ha conseguido jugar el partido emblemático de lo que no debe hacer, lo que no repetir Colo-Colo en la octava región, frente al Audi Conce. En cambio, ayer ya es un partido importante, era el líder, entonces lo gana bien, ¿eh? Eso para que la gente no tenga duda, Colo-Colo lo gana bien. Independiente inclusive de la situación del famoso y bullado penal, donde habrán posiciones diferentes. Acá en esta mesa hay posiciones distintas, así es que lo gana bien, y esto le sirve anímicamente para enfrentar
los partidos, como todos los partidos, Pato, siempre se definen por detalles a veces. Y en este caso, claro, si entraba ese zapatazo que tiró Buenanote, minuto 20 más o menos, claro, si entraba ese que lo estaba pasado Orión, era golazo, te hubiera cambiado la cosa también. Así, siempre hay esos pequeños detallitos.
Y lo curioso fue Buenanote y el segundo tiempo paré, ¿te acuerdas?
Que en el de tiro libre
le hace estrellar el
extraordinario tiro
libre. Ejecución. Claro.
Ahora mejor la de Monzón en la Florida, la otro,
fue golazo. Monzón sin contrato.
Un balón que parece que iba para allá, ¿cómo se llama, maestro? Baños Morales.
Ya.
Y de repente agarra un efecto, se desvía en alguien.
Baños Morales, ¿qué es lo que es eso?
Para cajón del Maipo va dentro.
Qué antiguo.
¿Cómo antiguo? No se está vigente, Baños Morales,
hay hoteles 5 estrellas, oye.
Vamos al corte, les propongo, y volvemos con la U para entrar a Copa Libertadores, porque el partido de mañana hay WhatsApp, hay más WhatsApp. Propongo entonces un cambio. Ajá. Don Beto, WhatsApperos y corte.
Hola amigos de Radio Agricultura, les habla Eduardo Sánchez. Mira, mi modo de ver, el penal fue penal, con la nueva regla de que las manos que tienen que estar el bajo en el al lado del cuerpo. Pero resulta, más allá de eso, lo que me dejó la duda, y ojalá que esto no pase el día jueves contra Delfines, que se perdió muchos goles Colo Colo. Esos goles que se perdió Rivero nos pueden costar muy caro en una cita internacional, y esos goles tenemos que hacerlos. Muchas gracias, que estén bien.
Buen día, jóvenes. Soy Pedro. Comparemos Copa Libertadores Colo Colo versus Bolívar en La Paz. Amortigua Barroso y le da el brazo, penal. Lo del día sábado fue penal, clarito.
Buenos días al panel. Bueno, para mí fue penal debido a que la pelota rosa en el pecho del jugador y golpea la muñeca, y eso hace que el balón desvíe su trayectoria. Si la pelota golpea en el pecho, no hubiese tocado la muñeca del jugador. Por ende, para mí fue penal.
Muy buenos días, soy Florencio de Renca. Una vez más, un sinvergüenza del señor Bascuñán. ¿Cómo puede cobrar córner en la segunda jugada si fue mano de Colo Colo?
Es la adrenalina del fútbol, es el vértigo, la pasión, es Deportes en Agricultura.
Si tu proyecto es mantener libre de maleza tu parcela y con buenas terminaciones el jardín, la desmalezadora Steel F120 te garantiza un trabajo cómodo y eficiente, con todo el respaldo que solo Steel puede ofrecer. Tu inversión está garantizada con la calidad mundial de Steel y su servicio postventa de la red de distribuidores autorizados a lo largo de todo Chile. No te tientes con ofertas que solo te harán perder tu dinero. Prefiere Steel.
Construmart te espera este 7 de abril en Movistar Arena para que celebremos juntos el mes del maestro con el primer festival Construman. Si quieres ganar una de las 10 experiencias VIP para vivir el festival como un especialista, por compras en Construmart sobre 50,000 pesos, dictando tu RUT y celular en caja, ya estás participando. Para más información, visita construmart.cl. Entradas a través de punto ticket. Construmart, especialista tu medida.
Desde que te conocí, supe que creceríamos juntos. Antes de ti, sentía que no iba a ninguna parte. Tantos caminos recorridos juntos. No te estoy dejando porque ya no te quiero. Simplemente necesito crecer, y para eso tengo que dejarte ir.
Señor, ¿me entrega las llaves de su camión, por favor?
Abril, último mes de aires de renovación en Hyundai, camiones y buses. Entrega tu viejo camión en parte de pago y llévate un camión Hyundai completamente nuevo en 12 cuotas sin interés. Hyundai, camiones y buses, marca de calidad mundial, una empresa Indumotora. Bases legales en HyundaiCamiones.cl.
La Copa Davis está en TVN, Chile versus Argentina, este 6 y 7 de abril, desde las 14 horas. Apoyamos todos al equipo chileno, solo por TVN.
Hotel Regal Pacific, con su restaurante La Factoría. Ofrecemos una alternativa gastronómica de calidad y ampliamente reconocida, en un ambiente acogedor y familiar, con atención personalizada de nuestro chef internacional, Enrique Araya. Visítanos en Avenida Apoquindo, 5680, esquina Rosario Norte. Más información en regalpacific.cl o llámanos al 223-77-6000.
Somos Deportes en Agricultura y jugamos de memoria.
El Hotel Regal Pacific presente en Deportes en Agricultura, calidad hotelera internacional 5 estrellas, con categoría chilena, Apoquindo al 5680, esquina Rosario Norte. RegalPacific.cl para tener toda la información que quieras. 223-77-6000 es el teléfono que te atiende las 24 horas. Regal Pacific, a esta hora el desayuno es imperdible. Seguimos palpitando la jornada, se nos viene Copa Libertadores, entradas agotadas para mañana en el Nacional. Racing, un equipo clásico del fútbol bonaerense, ¿no es cierto? 2-2
con Belgrano, ¿eh?
Yo, sí, está, si nos equivocamos.
Yo me equivoqué, Defensa y Justicia, y era con Belgrano.
River le ganó 3-1 a Defensa y Justicia.
Ese fue el partido que yo vi en la noche, ya como a las 11:30, 12.
Tanta la información que de pronto uno se colapsa.
Sí. Y jugó Lautaro Martínez en ese partido, efectivamente, sí. En el empate ahí en Córdoba. Sí.
Vamos con Romina Martínez para que nos cuente de lo que está pasando de cara a la Copa Libertadores, cuál puede ser el equipo de la U, en fin. Hay tanto de qué hablar. Adelante, Romina.
Buenos días, Pedro. Buenos días. ¿Cómo está? Sí, usted bien lo dice que esto es sin descanso, dijo en la semana el técnico de la Universidad de Chile. Terminaron el partido el día viernes y ya se pusieron a disposición de inmediato para entrenar el sábado por la tarde, el domingo por la mañana. Recordemos que era un fin de semana largo, Semana Santa, pero ya estaba todo planificado, pensando que se tenían que integrar los hombres que estaban cuidándose para el día martes, que entrenaron en perfectas condiciones. Ayer realizaron un poco de fútbol, donde se integraron los 6 hombres que estaban siendo guardados, esperados para el partido tan importante por esa Copa Libertadores, que usted lo mencionaba muy bien. El aforo para el día martes es de 46.000 personas, el cual está totalmente vendido al Estadio Nacional. Viene mucha gente también de Argentina a acompañar al equipo de Racing. Y el día sábado, mejor bien dicho, el día viernes por la noche, cuando jugó Racing con Belgrano, el técnico Ángel Guillermo Hoyos se dedicó a mirar ese partido específicamente para el día domingo, mostrar los videos de Lautaro Martínez, el hombre que estaban buscando anular el día martes, porque es lo más complejo que tiene Racing de Avellaneda, donde le dio las instrucciones específicas a esta defensa que va a estar compuesta por Cristian Vilches, Echeverría y también Gonzalo Jara. ¿Cómo tiene que jugar la Universidad de Chile? Y algo que lo dejó reflejado en el partido ante Vasco da Gama, la frase fue de tú a tú, dijo Ángel Guillermo Hoyos. Pasemos a escuchar la voz del técnico de la U.
Entonces, bueno, se van a enfrentar, como lo dije, es un grupo de equipos grandes, y los grandes se enfrentan de tú a tú. Y bueno, el tú a tú es no dar por perdido absolutamente ninguna pelota, buscar el máxima intensidades, ¿sí?, de propuesta en diferentes zonas donde nos propongan también ellos. Y bueno, esto va a ser un partido en el cual extremadamente difícil y complicado en todos los aspectos, pero siempre con la ilusión que tenemos de los objetivos planteados. Acuérdense que los objetivos se cumple el 22 de mayo y es el objetivo principal que tenemos. Este es un paso más para esos objetivos. Bueno, ya veremos qué pasa el día martes a las, si no me equivoco, 11:30 de la noche.
Y están completamente concentrados en ese duelo porque saben que es un partido bastante importante, decisivo. Se van a enfrentar al otro puntero de este grupo 5 de la Copa Libertadores. Le consultamos al mismo capitán, Johnny Herrera, sobre Lautaro Martínez, sobre Racing, si es el equipo más complejo del grupo.
Son todos difíciles, ¿no? Todos absolutamente difíciles. Racing, un tremendo equipo, siendo protagonista en su campeonato, pero no está en Copa Libertadores, goleó en la primera fecha a Cruzeiro y tiene jugadores de selección también. Entonces, son tremendo equipo, muy, muy difíciles, pero nosotros también tenemos lo nuestro y en nuestra casa tenemos que, Dios quiere, poder dejar los puntos para poder seguir avanzando esta Copa. Estamos en buen pie en ambos campeonatos y gracias a Dios se nos han dado los partidos y Dios quiera también seguir la misma racha.
Le ganó a Cruzeiro por 4-2, Racing, en un partidazo, me recuerdo yo, fue en Buenos Aires, un partido que pudo haber tenido otro resultado, ¿eh? Es un poco engañoso, jugó muy bien Racing, pero Cruzeiro también. Cruzeiro creo que es el mejor de los dos brasileños en este grupo, el llamado grupo de la muerte en Copa Libertadores. Me estoy recordando ese partido que sí. lo vi, así
con
que mañana
del equipo brasileño, sí. En aquel momento hay un tema, a los equipos argentinos, como están en la onda de la intensidad, que van, vienen, si la U tiene la capacidad de desacelerar el partido, de quitarle velocidad al traslado al balón, a tenerlo un poquito más, yo creo que se va a complicar Racing, porque Racing está acostumbrado a ir, venir, los equipos van, vienen, corren, luchan, se meten mucho, y eso es cierto, es una realidad, pero si Pizarro, la U, la logra tener y empezar a mover, a que corra un poquito detrás del balón Racing, yo creo que lo va a pasar mal el equipo argentino.
Sí, la U tiene a favor esta secuencia, descontando ese amistoso con River, ese amistoso extraño que jugó con River, tiene estos 7 partidos consecutivos que ya ha ganado, los 6 del torneo local después de perder con la Unión, más el partido con Vasco allá. Hay una, no sé, porque los equipos que se acostumbran a ganar tienden a tener un funcionamiento también contra el rival que sea de mayor confianza o de mayor confianza en su, no solo en sus medios futbolísticos o en sus medios personales, sino que en el esquema de juego. La U logró asentar un esquema de juego que, independientemente de los actores que ponga, y lo ha demostrado hoy en el campeonato nacional, al menos le funciona siempre. Puede pasar momentos difíciles durante el partido, pero usualmente logra remontar, logra convertir, sobre todo, un equipo que convierte goles, la U, al que sea, y es difícil hacerle también, no sé. Yo creo que hay una... Yo creo que la U tiene algún derecho a estar optimista. Los hinchas de la U tienen derecho a estar optimistas para el partido de mañana con Racing, más allá de que el rival sea Racing, Lautaro Martínez y todo lo que quieran, digamos. Me parece que hay como condiciones para estar optimistas para ese partido.
A lo mejor vamos a tener la oportunidad de ver mañana a un chico que estará en la nómina del Mundial. Es una de las grandes incógnitas. Sampaoli muy presionado en este momento para buscar un equipo que se adecue a la percepción que él tiene del fútbol y no al gusto de los hinchas o de los periodistas.
Ese,
ahí
ese San Paoli tiene
la está pasando pésimo el técnico, sí, de la selección.
Ahora había Batistuta hacerlo pedazo a San Paoli, no, con mucha educación Bati, en todo caso muy cuidadosamente.
Ayer en La Nación lo defendió Diego Latorre, primer defensor que veo en los últimos días de Jorge San Paoli. Romina, ¿algo más de sí, Copa Libertadores de la U Racing?
Pensando en que tienen que volver ya los 6 hombres, el equipo va a ser algo muy parecido a lo que se jugó con Vasco, obviamente con el ingreso de Jara y también de Lorenzo Reyes. Herrera en la portería, esa línea de 3, Vilches, Echeverría, Jara, adelantados el Mati Rodríguez, Lorenzo Reyes, Pizarro, Bosellur, delante de ellos Araos, y delante de Araos, Pinilla y Sotel. Sería el equipo que va a enfrentar la U mañana a Racing.
Interesante equipo, creo que es el equipo que más le gusta a Hoyos, es el equipo absolutamente titular, es decir, sin bajas. La U enfrenta este juego por Copa Libertadores, 9:30 p.m, ¿no?
Sí, señor, 9:30 p.m. y estadio lleno.
Así es, Romina, ¿algo más o te despides en esta mañana aquí en Deportes en Agricultura?
Un ratito más, vamos a estar en el entrenamiento, en el último entrenamiento de Ángel Guillermo Hoyos, a puertas abiertas, para ver también cómo está el ánimo de los jugadores, que Pedro ya lo declararon el día viernes, están con la confianza y ya se vio que puede ocupar a cualquier hombre que esté disponible para cualquier partido.
Correcto, Romina, a las 7:40 p.m. presentamos el HD35 Light, absolutamente nuevo. Una presentación exclusiva de Hyundai Camiones y Buses. HyundaiCamiones.cl, toda la información que quieres. Es una empresa indumotora. Hyundai Camiones y Buses, una marca de calidad mundial. Vamos con los whatsaperos. Claro que sí, a las 7:41. Otra vuelta con los muchachos columnistas.
Buenos días, señores. Soy Gabriel Aguilera. Ustedes saben que había que devolverle la mano al club más ayudado del país por lo de la semana pasada.
Eso es verdad, está en el brujo. Estoy de acuerdo con el señor, soy Alejandro. El gol de Lexi me pareció un poco viciado.
Nelson habla. Más importante que el penal fue la no expulsión de Carmona. Ahí cambió el partido.
Bueno, un saludo a todo el panel. Hablo de Talca. Por favor, comenten, Peñá. Por favor, si hay que contratar, contrate dos jugadores de peso, un centro delantero y un puntero izquierdo. Católica no tiene delantero. Con ese equipo no va a pelear el campeonato. No tiene delanteros, por favor.
Es momento de bajar la pelota al suelo. Es momento del análisis en Deportes en Agricultura.
Interesante el aporte que hace el último whatsappero respecto a la línea de ataque de Católica, un tema que lo tocamos durante la semana reciente antes del partido y que seguramente profundizaremos de cara a las próximas jornadas. Queremos...
Es que lo tocamos cuando llegó Beñat San José, cuando armó el plantel lo tocamos, sí, es decir, lo tocamos hace mucho tiempo.
Antes del partido, cuando dijimos cuál era el equipo que tenía mejor plantilla, el puntero, Colo-Colo y la U.
Es lo que tiene arriba nomás, porque tomaron la decisión. Estamos solo en el torneo local, no tenemos participación internacional, así que nos vamos de a poco, con cuidado, con lo que tenemos.
Y en el partido contra Colo Colo entraron todos, o sea, estaba Llano, entró Vilche, entró Enrique, todo lo que tenía. Todo.
Fíjate que en revisando la tabla de posiciones, en la lista hay 2, 4, 6, 8 equipos que tienen un dígito, o sea, de 9 puntos para abajo. ¿Ya? Y ahí están los 3 equipos de Colonia. Palestino con 9, la Unión Española con 6 puntos escasos y Audax penúltimo en zona de descenso con 5. En una española se perdió ayer frente a La Calera, se habló de una crisis al interior del camarín, en fin, creo que escuchemos a Palermo, a Martín Palermo, porque este tema puede agarrar vuelo durante la semana. Tú también recogiste alguna algún comentario respecto a este tema. Pato, escuchemos a Palermo y después lo conversamos.
Yo no desmiento, yo digo que me gustaría saber quién lo dijo, qué es lo que pasó realmente, para después yo sí tener que aclarar lo sucedido. Fernando Díaz tendría que hablar primero conmigo, antes de hablar con ustedes y comunicarle eso, porque conmigo no habló. Y si yo soy el entrenador, yo tengo que primero transmitirle si sucedió algo, y el que toma la decisión en ese caso soy yo. Yo ya se lo comunicaré, si hubo algo, a quien se lo tengo que comunicar.
Hay aristas, ¿ah? Primero, no desmiento el hecho de un incidente que se habría producido en la última práctica antes de jugar el partido con la Calera. No lo desmiento. En segundo lugar, quisiera saber exactamente todo lo que está pasando para poder conversarlo con quien corresponda. Fernando Díaz, el manager, el director deportivo, es el que habría hecho trascender. Y aquí se abre una grieta que se sabe que existe. Hay una grieta profunda entre el director deportivo y el técnico. ¿Y habrá existido esta pelea? Porque hubo jugadores que quedaron... A ver si Javier me das la nómina de los jugadores que quedaron...
El central, ya. Carlos Muñoz y Aránguiz. El central
Jorge
es...
Jorge Ampuero, creo, ¿no?
No, el otro.
González.
Y se me fue. Bueno, escuché el audio, escuché un audio de uno de los protagonistas donde decía así... Hubo esto...
Ramiro González.
Ramiro González, claro.
Ramiro González, te había dicho González.
Sí, tú lo dijiste. Producto de el juego, producto de la calentura, donde sucede habitualmente que se viene una patada, viene una infracción, viene un comentario, un grito, y viene la respuesta, y eso es, se da ese incidente. No lo estoy justificando, pero se da habitualmente en los clubes. Eso fue lo que yo tengo entendido de voz de uno de los protagonistas.
Sí, y la historia entre Palermo y Díaz ya tiene... por lo menos 2 meses, digamos, que se viene hablando entre a sotoboche de que hay problemas. Recuerdo yo que para el partido con la Católica, Unión con la Católica en San Carlos, le entrevistamos a Fernando Díaz antes y le preguntamos respecto del problema que tenían, que lo negó, dijo que no, que eran diferencias como en todos los staff técnicos, pero también yo le pregunté específicamente si garantizaba que Palermo seguía, y en vez, Fernando Díaz, en vez de decir la típica frase de buena crianza, por supuesto, el técnico está confirmado, dice, mira, todo técnico está sujeto a los resultados, así que si en el mediano plazo los resultados no se van dando, habría que revisar esa situación. No le pegó el respaldo típico que te pega un director deportivo, aunque no te respalde de verdad, digamos, pero por lo menos públicamente te tira ese tipo de frases.
En todo caso, si se va Palermo, la decisión no la va a tomar el director deportivo, eso digámoslo, no lo va a tomar él. Si se va Segovia, pero, y quien esté a cargo es el que toma la decisión.
Los que pagan, Segovia,
claro. Segovia, bueno, ya, por eso, el
ahora,
Segovia.
Es una
ya,
piedra en el zapato para Palermo la presencia de Díaz, que además es un técnico que debe tener el cosquilleo típico dentro de su alma de querer dirigir a lo mejor, porque es complicado, es cuando complicado. Existe esta, un poco lo que pasa en otros equipos, ha pasado lo mismo cuando
en el caso de Fernando Díaz es aún más,
bueno, es el más evidente,
no, más cercano, porque fue entrenador de Unión, fue campeón con Unión.
Bueno, uno conociendo conociendo al Nano Díaz, evidentemente que está cumpliendo su función y no va a hacer ninguna cosa que entorpezca la continuidad de Palermo. Es decir, los hechos pueden determinar el día de mañana que él pueda asumir, pero conociendo a Díaz, al Nano Díaz, no creo que le esté metiendo
serruchín. Qué buena imitación, está ahí para...
Esto fue en Iquique.
El hombre de las mil voces.
Solo aprendí en Iquique.
¿Ayer?
El sábado en la noche.
Sábado en la noche. ¿Por qué? ¿Cómo?
Antes de acostarme ya.
Escuchemos este audio que me parece entretenido. Vamos, Beto, con todo. No me dejes esperando. Se.
He picked up an injury on international duty. There have been speculation he come back. United got a second. United 2 goals to the good inside the opening 20 minutes, and they're making easy meters Swansea today.
El grito de gol para Alexis, que se reencuentra con la prensa inglesa, que se reencuentra con el aplauso de la hinchada del Man U. Se retira, lo retira del campo el técnico Mou en medio de una ovación, después de tantas jornadas oscuras, después de una participación por la selección chilena solamente mediana, mediocre. Se produce este reencuentro que le viene bien, porque se acuerdan que hablábamos de esta crisis de confianza y el propio Mou lo dice, no hay nada mejor que hacer un gol para recuperar la confianza. Alexis, protagonista del fin de semana deportivo, sin lugar a dudas, con este gol y con este reencuentro.
Sí, aparte llega en el momento indicado. Yo confieso, no vi el partido de Sánchez, del United, no tengo una opinión que dar respecto de cómo jugó.
Hizo el pase para Lukaku.
Sí, que hizo el pase y hizo el gol.
Fue elegido el mejor jugador de la cancha.
Ahora, es un partido con el Swansea, ¿no? El partido con un rival de tono menor. No, pero te digo por qué. Pero por qué llega igual en buen momento, aunque sea un rival de tono menor. Porque la próxima fecha, el Manchester City juega con el United.
¿De veras?
Y si el Manchester City gana, la posibilidad de que sea campeón es bastante alta, porque dependería un poco si los que van más abajo también puntúan. Pero podría ser campeón contra el Manchester United, contra Alexis Sánchez. Entonces, por lo menos llega en un buen momento esto que Sánchez haya por lo menos reencontrado con el gol.
Fíjate que estos equipos que están en la Copa Europea, en la Champions, que son los capos en sus respectivos países, tienen tantas ventajas acumuladas. Bueno, el Paris Saint-Germain quedó eliminado de la Champions, pero fue campeón en Francia. Pero era el número uno, era el gran candidato. Lo vapuleó el Real Madrid, nada menos. O sea, no perdió a manos de cualquiera. El Manchester City, lo dices tú, puede ser campeón el próximo fin de semana. Y el Bayern Múnich. El Bayern Múnich de Arturo, del Rey Arturo, ganando, también es campeón. Y la Juventus también ya sacó 4 puntos de ventaja sobre el Nápoles en la recta final del fútbol italiano, esperando el partido frente al Real Madrid. ¿Qué, cómo se nos vienen los cuartos de final de la Champions? ¿Ah? Son apasionantes. A partir de mañana nos vamos a sumergir en las copas entre la Libertadores y la Champions. De ahí nos salimos, pero ustedes nos pueden contar algo.
Hola, buenos días. Para mí, Guede lloró tanto, persiguió tanto a los árbitros, que a la final los árbitros entraron presionados para el partido del sábado.
Buenos días, amigos de Radio Agricultura. Yo creo que le están poniendo demasiado a los hinchas de Católica, y en general voy a decir una sola cosa. Este penal fue más penal que el que le cobraron a Colo-Colo frente a Deportes Concepción. Marcelo Burra por acá, que tengan un buen día. Y vamos, fútbol chileno, a surgir.
Señores panelistas, díganle al caballero que habló sobre la mano, sobre el segundo, el córner de Colo-Colo, que no sean tan picados, me tinca que es de la U.
Buenos días, muchachos. Para el partido de mañana de la U con Racing, ojo, nos estamos fijando mucho en Lautaro Martínez, pero también tienen arriba a Ricardo Centurión, que otra vez que ama, ¿eh? Así que cuidado ahí.
Es la mejor jugada, es Deportes en Agricultura.
Tenía razón el guasapero, Centurión hizo los 2 goles el otro día contra Belgrano.
Y otra gran jugada es la desmalezadora Steel FS 120, inversión garantizada por la calidad mundial de Steel y el servicio postventa de la red de distribuidores a lo largo de todo Chile. Tú tienes que preferir Steel. 80-90% de los WhatsApp, el penal. Y la discusión por el arbitraje, por los reclamos de los hinchas de Católica, la defensa que hace Colo-Colo, los colocolinos de su victoria, ha estado entretenido esto. Le reitero, se nos colapsó el WhatsApp desde muy temprano. Y en San Juan, Argentina, porque está San Juan de Puerto Rico, también estamos aquí al otro lado de la cordillera, a la altura de La Serena. Los sanjuaninos vienen a veranear a la cuarta región, a La Serena. Ahora me imagino que muchos chilenos están viajando este fin de semana para ir al tenis. El Nico Massú prepara el partido. Qué pena que no ganó ni Barrios ni el chico Garín pudieron ganar este fin de semana. Llegaron bien arriba.
A Femi llegó Garín, sí.
Y Barrios a final en Grecia. Pero bueno, el Nico Massú está en contacto con nosotros, habló temprano por la mañana, y esto nos dijo a propósito de cómo se viene el match de Chile y Argentina.
Estamos jugando con una potencia mundial del tenis. Entonces hoy día, normalmente, Argentina estaba con un equipo muy difícil. Varios jugadores de los que están ahí salieron campeones de la Copa Davis hace muy poco. Entonces un rival difícil, jugamos de visita, jugamos las condiciones que ellos ponen. Pero nosotros vamos con la ilusión y con las ganas de poder enfrentarnos con un equipo que sabemos que es difícil, pero también nosotros tenemos un equipo que viene con mucha ilusión. Como te digo nuevamente, te estás dando cuenta que el equipo que está nominado ahora, el promedio, excepto Hans Polimnik, que tiene 30 años, el resto son jugadores de 20 años. Entonces, nosotros venimos con un proyecto hace varios años de jugadores jóvenes, otros con más experiencia. Si vemos la perspectiva de aquí al futuro, es muy buena. Los resultados que ustedes están viendo y ustedes me vienen preguntando hace un tiempo atrás del recambio, bueno, ya el recambio está empezando a aparecer.
El recambio está comenzando a aparecer. Sin lugar a dudas que uno cuando enfrenta este choque entre Chile y Argentina, un clásico sudamericano en Copa Davis, recuerda, César, lo que pasó en el Estadio Nacional en aquella lamentable jornada de los sillazos.
Sí, claro.
Nosotros decíamos silletazos y la palabra correcta es sillazos. Porque siempre se tiende a decir silletazos.
Pero uno también podría acordarse, Pedro, de aquella Copa Davis en Argentina cuando Pato Cornejo le gana a Guillermo Vila en el Buenos Aires Lawn Club Tennis.
Sí, ahí en Parque Palermo.
En Parque Palermo. Y se gana el apodo de corazón de chileno. Año 74.
¿Qué partido aquel? No se lo recordamos eso a Pato Cornejo el otro día, que tuvo una linda conversación,
claro,
por la mañana.
Ganó a Vila. Sí, y ganarle a Vila era ganarle a Federer. No era.
Claro. ¿Cuántas emociones? Bueno,
ahora, ya... ¿cómo ves tú la serie, Pato? Lo que yo veo es lo siguiente. O sea, es para especular, nomás, para especular. Yo veo primer día 1-1. Es decir, Jarry le gana a Pela, que ya le ha ganado.
¿Ya?
Y Garín no puede con Schwarzman. Sería lo normal, ¿no? 1-1.
¿Sábado?
El doble, veo a Jarry jugando el doble con Podolnik.
Obligado.
Se
lesionó
y haciéndola.
Se lesionó Peralta.
2-1 Chile arriba, luego Jarry con Schwarzman, ahí estaría la... Y si no, todavía te va a quedar el quinto punto entre Pela y Garín.
Puede ser el partido de la...
Capaz que
de la construcción del nuevo, no de la de la construcción del nuevo Garín. Ahora, para mí el punto más importante es el que juega Jarry el primer día. Ojalá que juegue abriendo, igual que la otra vez. Ojalá que juegue abriendo Jarry.
Que le toque por sorteo el primer partido.
Que toque el primer partido. Eso es lo que a mí me gusta. Que juegue Jarry abriendo y que Chile parta 1-0. Eso sería muy bueno. Porque estas cosas influyen. Siempre se especula el orden. ¿Te has picado? ¿Te acuerdas que
toda
la grasa? Claro que sí.
El ambiente va a ser infernal. Sí. Yo creo que eso, para mi gusto, más allá de todo lo que enfrentar a los argentinos en la Copa Davis, es.
Nos vamos, si nos juntamos a las 2 de la tarde. Gracias por la sintonía, un gusto haber compartido hasta ahora con ustedes. Chao, gracias.
Sí, ponen bobo.
Pitazo final. Pero la información y el debate volverán para vivir otra jornada de goles, adrenalina y pasión en Deportes en Agricultura. Una presentación de Hyundai, camiones y buses, marca de calidad mundial, una empresa indomotora. Construmar, especialista a tu medida. Steel, tecnología alemana más cerca de ti. Coyahuasi, somos mucho más que cobre. Hotel Regal Pacific, en Santiago y Buenos Aires. Es nuestra jugada maestra. Es Deportes en Agricultura.